Son las 12 de la noche, pero en el municipio de Camuapa, las luces todavía están encendidas. Esperan el agua. Ruidos de baldes, pilas llenándose. Ese es el ambiente que se vive con la llegada del agua. Si me duermo, me quedo sin agua, comenta María. Si quiero tener agua, nos tenemos que desvelar.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Ustedes escuchaban al inicio de este episodio de Onda Local Informa una situación que se ha vuelto común en el municipio de Camuapa, ubicado a 114 kilómetros de Managua. Este municipio, que está dividido en 11 barrios y viven aproximadamente 35.000 habitantes, aquí el abastecimiento y acceso al agua potable es uno de los problemas más sentidos por la población. Una zona que además se caracteriza por tener fuertes periodos de sequía. A esto se suma que la principal actividad económica en el municipio de Camuapa es la ganadería.
Antes de continuar hablando sobre esta problemática, vamos a saludar a las radios que retransmiten este podcast. Radio Voz de Matagalpa, Radio Camuapa, Radio Darío en León, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil y Radio República. Recuerden que también pueden encontrar este podcast en ondalocalni.com. En Camuapa, la ciudadanía tiene que comprar agua embotellada. Algunas familias han construido pozos privados o la comunidad ha hecho pozos comunales para resolver esta situación. Con el servicio que presta Enacal, la disponibilidad de agua no es permanente. Algunos barrios tienen 2 días a la semana agua.
Hola, buenos días. Mi nombre es Raquel. Soy una ciudadana de Camuapa. Aquí estoy tratando pues de comunicarles la situación que tenemos, que vivimos todos los camuapeños. Resulta que yo vivo en un sector llamado Sector Los Limones, Barrio San Martín, donde el agua llega cada 3 días y en esos 3 días que nos toca el agua, no nos dan. Pasamos a veces una semana y el agua no nos llega. Resulta de que tenemos que comprar el agua de tomar, que la pasan vendiendo en unos camiones. La pichinga vale 25 a 30 pesos. Y resulta de que hasta esos camiones no vienen porque la gente que tiene más posibilidades compra toda el agua que andan vendiendo esos camiones y ya a este sector ya no suben. Pues podrán imaginarse ustedes la situación crítica que estamos viviendo con la escasez del agua. El agua que viene de la paja, como decimos nosotros, el agua potable, no se puede tomar. Solo la ocupamos para las limpiezas de la casa, lavar ropa, bañarnos, pero para cocinar y para tomar tenemos que comprarla. Es bien difícil porque somos de escasos recursos y resulta de que nosotros la vemos pálida porque no podemos estar pagando agua. Además, Enacal nos pasa cobrando siempre, cada mes, puntualmente, el agua que no nos están dando. Ellos dicen que es que la presa está ocasionando problemas, que no hay agua, pero nosotros no sabemos por qué. ¿Por qué? Porque resulta de que, como les dije al comienzo, son 3 días los que nos dan agua y esa agua viene en la noche, Cuando son las 5 de la mañana ya no tenemos agua. Y está viniendo a las 12 de la noche y ya cuando son las 2, 3 de la mañana ya no hay agua. Así es que si no llenamos agua a las 12 de la noche nos quedamos sin agua. Se podrán imaginar el calvario que vivimos. Vivimos desvelados, con las grandes ojeras. Ya no soportamos. Aquí estoy ahorita casualmente yo. Estoy lavando trastes con una panita, enjabonando y con otra tratando de limpiar. Porque hasta hoy vino el agua de tomar. No había subido. Desde hace 3 días no había subido el agua de los camiones porque se queda allá, allá más abajo, y entonces resulta de que nosotros no podemos tener acceso a ese líquido vital tan importante para todos nosotros. Es bien difícil lo que estamos viviendo, y ya pagar el mes de agua, más pagar el agua que nos venden los camiones, y entonces estamos bien tristes, no sabemos qué hacer. Aquí no hay pozos, aquí no hay nada, no hay pipas que vengan a repartir agua como en otros sectores, y entonces pues realmente pues es algo bastante triste. No es desde ahorita que estamos viviendo esta situación con el agua. Desde hace mucho tiempo, desde que yo estaba muy chiquita, que ya hace mucho tiempo ya, nos tocaba ir a jalar el agua en la cabeza con unas varas. Ahí iba un montón de gente. Había gente que jalaba 2 baldes de agua en el hombro con una vara en el hombro y un balde en cada punta, porque la íbamos a traer tan larga, entonces tenía que ser provechoso el viaje. Y entonces eran unas pozas en aquellos tiempos, unos pozos donde teníamos que raspiñar el agua, como dicen, estar sacando el poquito que el vertiente daba para poder tener agua. Hace años ya eso, hace mucho tiempo. Resulta de que ahora pensábamos de que íbamos a vivir pues más tranquilo porque ya tenemos agua en las casas y todo eso. Pero y ahí estamos retrocediendo. Y ya uno ya más viejo, más cansado, pues ya no puede hacer lo mismo que hacía hace muchos años, ¿ves? Entonces ahora la juventud también ya no es como antes, que se esforzaba, que iban a traer esa agua hasta donde pudiera estar. Ya no, esperamos en la casa porque esto ya se ha globalizado, supuestamente. Se ha globalizado, esperamos de que el vital no llegue a la casa, el vital líquido. Y nosotros pues sufrimos mucha escasez de agua en aquellos tiempos. Y ahora seguimos igual, no sabemos, pues ojalá Dios quiera que pronto esto cambie porque ya no se soporta, pues ya es demasiado.
Y en las zonas rurales la situación se vuelve más crítica. Aunque la ciudadanía no se ha quedado de brazos cruzados.
Y en referencia a esa expresión que acabas de mencionar de no quedarse de brazos cruzados, vamos a conversar con Isabel Picado. Él tiene 73 años y ha vivido toda su vida en la comunidad Mombacho, en el municipio de Camuapa. Es uno de los líderes de esta comunidad y una referencia cuando se trata de hablar de organización y gestión para resolver los problemas que vive la ciudadanía en esta comunidad. Vamos a preguntarle a Isabel que nos cuente cómo era el problema que tenían con el agua. ¿Había pozos? ¿Lograron hacer alguna gestión?
Siempre estoy viendo las necesidades de la comunidad. He tenido capacitaciones con gente de otros lados y he tenido experiencia pues en lo que se refiere a lo que es agua. Esto de agua ha sido un proceso muy largo para nuestra comunidad. Hemos tenido 2 proyectos, que los 2 proyectos los he coordinado, que lo tenemos todavía anuente con poca agua, pero lo tenemos. Ahorita que ya tenemos estos proyectos, pues los tenemos con un poco más de capacidad, pero este proyecto nos ha costado demasiado. Mire, para platicarle la historia de que cuando no teníamos agua en una comunidad, yo siempre me gustaba trabajar en Camuapa, como antialbañil, yo con mi familia, con mi esposa. Lo que hacía era muy de mañana irme largo, como a unos 2 kilómetros, hasta ahí le doy viajes de agua, muy temprano en la mañana, me estaba a las 4, 6 de la mañana, tenía 2 viajes de agua, dejaba una casa y me iba. Y así sucesivamente era diario ese tren de agua porque era bien escaso el agua en la comunidad y como es, siempre ha sido un poco crítico, ¿verdad? Pero ahora como más recursos tenemos, pues hemos hallado un poco más de facilidad tener el agua en nuestros hogares. Pero antes era muy difícil el agua aquí por los cambios climáticos que se nos dan de momento. Aquí hay bajones, hay que se sube de momento, pero ahí vamos. Entonces es por ahí donde hemos tenido el inicio pues, de las dificultades en agua. Y ahora pues que como le repito, estamos en eso.
Quisiéramos saber con más detalles en qué consiste este nuevo proyecto.
Este proyecto es financiado por un organismo que se llama El Porvenir ahorita, que es el que tenemos. Ellos son los promotores de este proyecto que vinieron a la comunidad y me llamaron a organizar la comunidad. Entonces lo organizamos y vimos que era de necesidad apoyar el proyecto porque lo necesitamos en esa comunidad por el agua que es tan difícil. Pero entonces lo que hicimos fue pues organizarnos con el donante del Porvenir, que aquí son promotores, pero los donantes son otros que dan el apoyo a las comunidades. Entonces nosotros lo que así hicimos fue organizar a la gente, disponer a trabajar, metimos solicitudes y los dieron respuesta 5 años después que hicimos el movimiento de hacer el proyecto. Entonces lo que veníamos buscando nosotros pues era no dejar el proyecto y ver cómo lo hacíamos.
Quizás Isabel nos explica cómo fue el aporte de la comunidad, en qué apoyaron las familias en este proyecto.
Nosotros, los compromisos que hicimos nosotros con el proyecto era mano de obra calificada, una contrapartida, es decir, una contrapartida. Nosotros pusimos en este proyecto que tenemos mano de obra, zanjeo, excavaciones de pegar en las zanjas, poner las tuberías. Estaba un ingeniero con nosotros trabajando. Y sucesivamente pues, hasta terminar zanjeo y dejar lista la tubería. Y después se vino el proceso, como es con medidores aquí, porque es como energía, pues ya nos dispusimos a cada beneficiario ponerle energía, que somos 97 casas las que tenemos ahorita con el proyecto nuevo, que esos fueron esfuerzos de la comunidad.
Porque eso para tener agua, ¿no?
Para tener en casa, en las habitaciones de cada quien. Hubieron madres solteras que tal vez dejaron de hacer algo otras cosas por hacer sacrificio y tener agua en sus casas como hemos logrado tenerlos con las madres de familia y con solteras y hicieron lo posible pues hacer el esfuerzo por tener agua en sus casas que hasta el momento, gracias a Dios, pues les hemos llevado el vitalico a las casas con el esfuerzo de todos que hemos trabajado. Entonces lo que estamos haciendo ahorita pues es ver que tenemos nosotros energía, pero no la tenemos bien segura porque tenemos un problema grande que, le repito, nosotros hicimos varias solicitudes a las empresas de Norte y Sur, una en Fenosa, hasta inclusamente con gente del gobierno, con los más allegados a él, secretarios políticos, diputados, y entonces pues no nos dieron ninguna respuesta a la gente del gobierno. Entonces dispusimos nosotros, como esfuerzo de la comunidad y necesario, aportar un dinero para hacer el trabajo y comprar el transformador, que hasta el momento lo tenemos, pero como le repito, no estamos legales, estamos, como dicen, robando la energía, pero que esperamos pues que un día tanto pues tal vez lleguemos a hacerlo realidad y que sea beneficio para nuestra comunidad y los que nos esforzamos por tener ese proyecto en nuestra comunidad.
También quisiéramos saber ¿qué fue y qué es lo que ustedes solicitan actualmente a las autoridades?
Yo siempre, donde he andado, yo lo que siempre le he pedido a las autoridades, tanto municipales como centrales, que nos apoyen, que nos den ayuda, para ver si con la ayuda de ellos podemos salir adelante y tener, pues, obtener el objetivo que nosotros estamos en nuestra comunidad, que es tener todo legal, que no tengamos ningún problema, para seguir adelante con el proyecto. Yo le pediría, pues, a las autoridades, como le digo, municipales y centrales, que se pongan la mano de conciencia, pues, que como la comunidad pobre que somos y tenemos madres de familia que, le repito, hicieron posible, dejando a sus hijos sin comer, aguantando hambre, los maridos. A veces, yo inclusamente, como siempre he estado al frente de ellos, llegábamos de las 6 de la mañana a 2 de la tarde zanjeando, y en partes que salían unos lajeros allí para poder bajar las zanjas, y ahí estábamos pendientes de hacer el trabajo. Por eso le pido a las autoridades, pues, centrales y municipales de nuestro municipio, que se pongan la mano de conciencia, pues, que nos ayuden a hacer esta legalización de nuestro transformador, ya que lo tenemos ilegal y queremos, pues, tener una cosa segura en nuestra comunidad. Yo le agradecería, y algún momento por medio de comisiones salimos, pues, con esta entrevista, que nos ayuden, que es el beneficio para las empresas, porque la comunidad también se beneficiaría, pero tiene más beneficio una empresa que nosotros vamos a pagar el gasto de energía, que no va a ser de balde. Y le hemos puesto en sus manos a las empresas ese trabajo que tenemos, pero no nos han dado la respuesta. Con una carta que me hizo la alcaldía de Camuapa, fuimos a meter la solicitud del transformador para legalizarlo, y me dijeron que no podían hacer nada porque no había presupuesto, que las alcaldías no tienen nada para eso y que el gobierno no tenía ninguna respuesta para nosotros. Entonces yo dijera, pues, que se nos ha ido un poco difícil las solicitudes que hemos hecho a las autoridades.
En este episodio de Onda Local Informa, conversamos con la alcaldesa del municipio de Camuapa, Gretchen Martínez. Alcaldesa, nos gustaría que nos explique de dónde beben agua las y los camuapeños.
Sí, el problema del agua potable en Camuapa es un problema bien sentido por todos. Yo diría que es uno de los mayores retos que tiene el próximo gobierno municipal, y en ese sentido es que al haber acercamiento con Enacal, porque sabemos, verdad, que eso le corresponde también a Enacal, quizás se puedan lograr más y mejores condiciones de agua potable para Camuapa, porque esta agua que viene no le podríamos llamar potable. Viene 3 veces por semana, viene un ratito y en algunos casos es un agua sucia, ya que no es consumible. Tenemos que estar comprando siempre el agua para consumir aparte, porque no podemos tomar del agua que viene en el grifo. Viene de un lugar que se llama Rocas Morenas, ahí por Huaco Viejo, yendo para Huaco. Tendrían que hacerle un dragado a esa presa que hay ahí, porque tiene lechugas, tiene tanta cosa, o sea, debe tener mucho sedimento, y por eso es que a veces el agua viene en pésimas condiciones. Y aparte de eso, durante el verano, cuando casi se seca, nos dan menos agua de la que realmente nos corresponde. Y no todos también, como ciudadanos también, ¿verdad?, a veces fallamos en el sentido de que como que no tenemos la conciencia de la necesidad de agua, del agua que tenemos como humanos, y en algunos casos se desperdicia.
Con la lluvia se nos crece la quebrada, van surcando los cochotes, los nogales y los pinos. Qué bonito que ver crecer la selva, donde el bote ya estaba casi muerto. Los jaguares van bajando los caminos, conquistando los arroyos.
Hablemos específicamente, alcaldesa, sobre el caso particular de la comunidad El Mombacho.
Uno de los líderes que está ahí trabajando fuerte en eso es don Isabel Picado, un señor que siempre ha sido líder en Mombacho. Y es cierto, han estado haciendo muchas gestiones. Nosotros hemos querido ayudarles, pero lamentablemente esa falta de acercamiento que hablábamos con algunas instituciones no lo han impedido. La última vez vinieron porque sí necesitaban un poste, porque ellos han recaudado y ellos como comunidad son los que han hecho prácticamente casi todo. Y yo les decía, en lo poco que nosotros podíamos ayudarle como alcaldía, inclusive traté de hacer la gestión para el bendito poste, todavía no llega. Ya entonces, no sé a qué se debe de que no les han resuelto, porque es un problema que ellos están buscando cómo solucionar como comunidad, que ellos han recaudado los fondos, que ellos han pagado, que ellos han hecho la mayoría de las cosas, y que no veo cuál es la dificultad de conseguirles un bendito poste y dárselos para que ya pongan la energía. Ya, entonces, supongo que es que cuando venga el siguiente gobierno, inmediatamente va a ser la primera cosa para que digan que ahora sí tienen un gobierno que de verdad trabaja por el pueblo.
¿Cómo hace la gente en el municipio? ¿Cuáles son las alternativas ante la falta de agua?
Generalmente hay pozos y entonces sacan el pozo y tienen que jalarlo hasta sus respectivas casas. Sabemos que en el campo, en este caso, en el caso de Mombacho, sí hay un caserío, pero hay unas casas que quedan más lejos que otras. Y usted sabe que por muy acostumbrado que estén las personas a estar jalando el agua, nada más propio que si ya tenés la forma de llevarla hasta tu casa, pues que lo hagan, ¿ya? Entonces eso, pero es muy duro para las comunidades del campo, sobre todo que tienen que estar buscando de dónde sacar el agua para consumirla.
Para finalizar esta entrevista, quisiéramos preguntarle, alcaldesa, si existen otras alternativas donde los habitantes puedan conseguir agua.
Mire, en algún momento me visitaron a mí de Nacarle, ahí en el despacho, y me dijeron que están haciendo un estudio para traer agua a Camuapa de un río que le llaman Murra, que queda en la comarca del mismo nombre, ¿verdad? Lo que no sé es que cuándo va a ser eso. Y se supone que iba a haber mayor abastecimiento y que va a abarcar. Ahora tenemos otra problemática. Camuapa cada día crece más. Ya, entonces siempre va a haber más necesidad, más demanda de agua. Yo creo que al final de cuentas cualquier tipo de proyecto que se haga, va a haber un momento en que va a ser demasiado poco para la cantidad de habitantes que va a tener Camuapa.
Seguramente la situación que se vive en el municipio de Camuapa es similar a la de otras zonas del país. Lo importante es que la gente se organice en el cuidado y preservación de las fuentes de agua, que se organice también en la gestión de este vital tan importante para la vida de las y los nicaragüenses, y por supuesto que haya una buena comunicación entre todas las partes que deberían interesarse por darles una respuesta a estas problemáticas. Recuerden que nos pueden sintonizar en www.ondalocalni.com y pueden descargar este episodio de Onda Local. Nos vemos hasta el próximo episodio.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.